Mediodía.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola Badajoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz miércoles en el que ya llegamos a la 1:50. Habla Adrián García y escuchas Mediodía COPE Badajoz. Tenemos por delante un rato de radio que no te puedes perder porque continúa la ronda, el especial electoral de esta casa. Hoy con el candidato a la alcaldía del Partido Socialista, Ricardo Cabezas. Empezamos. Y hacemos radio en concreto desde el Hospital Centro Vivo, este renovado hospital provincial al que me ha traído, como te decía, el candidato del Partido Socialista, Ricardo Cabezas. Ricardo, un gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Qué bien te sienta el azul, no solo del micro, sino de la chaqueta también.
Bueno, yo es que me he criado con mi abuela, con mi tía y con mi madre. Por lo tanto, siempre la autoestima la tengo bastante alta y me dicen que todo me queda muy bien. El azul, el rojo...
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Y el azul de COPE especialmente. Eso bueno, te lo dicen.
Yo siempre estoy encantado de acudir a los micrófonos de la COPE cuando me llamáis o cuando me invitáis.
Es cierto, ¿eh? Que cuando te llamamos has venido. Eso no podemos decir lo contrario. Empiezo como con Erika y con Ángela preguntándote por qué aquí, por qué me traes al hospital.
Bueno, pues te traigo al hospital porque es un centro que se ha recuperado, como toda la ciudad sabe, hace un año y poco, y la verdad es que está teniendo un éxito tremendo. Ha supuesto un revulsivo para el casco antiguo y hemos recibido hace bien poquito el Premio Nacional como espacio de dinamización cultural a través del Observatorio Nacional de la Cultura. Por lo tanto, creo que es un sitio que merece la pena ponerlo en valor, aunque ya lo hemos hecho desde la Diputación y así la ciudad lo ha reconocido y a nivel nacional. Y bueno, creo que ha quedado muy bien la restauración y estamos en la Sala de los Pozos, que es de las más bonitas.
Muy íntima, muy coqueta.
Sí, sí.
Me guiña el ojo, Ricardo. Eso no lo ven los oyentes, pero me ha guiñado el ojo. En las últimas horas se ha hablado de otro hospital, del Universitario de Badajoz. Además, ayer se comentaron mucho tus declaraciones porque pedías responsabilidades políticas directamente al consejero de Sanidad, José María Vergiles.
Efectivamente, llevamos unos meses que hemos tenido derrumbes, inundaciones en los quirófanos del materno infantil, en el hospital universitario y, bueno, sé que se están poniendo medios, pero la gente no lo entiende cuando se siguen sucediendo este tipo de altercados o de incidentes. Por lo tanto, creo que es hora de pedir responsabilidades. Creo que soy una persona que nunca me he cortado a la hora de reivindicar y de pedir, independientemente de que en las administraciones estén al frente compañeros de mi partido o no. Y eso es lo que demuestra la coherencia de uno.
¿Tendría que dimitir Vergiles?
Bueno, yo creo que no es una cuestión de que el consejero tenga que dimitir. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo tremendo en estos años de pandemia para destinar todos los recursos sanitarios a lo que pues era lo prioritario, que era salvar vidas. Y ahora, bueno, pues hay que atender aquellas cuestiones que durante tanto tiempo pues no se han, creo que mantenido bien, como es en este caso, pues todo el tema de las conducciones de agua, techos de los hospitales y algunas cositas más de infraestructuras sanitarias que necesita la ciudad, y son cosas que en este caso el consejero tendrá que asumir, tendrá que comprometerse con la ciudad, y siempre va a tener a este compañero de partido pues reivindicativo y pendiente de que todo funcione bien.
Pero hay quien te preguntaba en redes sociales, tú que eres muy activo como yo en Twitter, ¿por qué no tanta beligerancia antes? Y hay quien dice, oye, es que ahora como hay un mes por delante de cara a las elecciones, ahora Ricardo sí se atreve a meterse con el compañero Vergiles, antes no lo haría. ¿Es así?
No es verdad. Ya he salido, fui el primero que pidió la dimisión del presidente de Renfe. Cuando he tenido que ser reivindicativo, pues lo he hecho al equipo de gobierno municipal y también a la administración autonómica o nacional, o sea que al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana también pedí en su día su dimisión. Por lo tanto, es que no entiendo.
Para hacer, Ricardo, unas declaraciones así, metiéndole el palito en este caso, por ejemplo, a Vergiles, ¿hay que pedir permiso? ¿Te llaman luego a filas o no? ¿Hay libertad en el PSOE para eso?
Yo soy el secretario general del PSOE de Badajoz y candidato a la alcaldía, por lo tanto yo tengo que mirar porque en mi ciudad las cosas funcionen bien, independientemente de la administración que tenga competencias en aquellas cuestiones que van sucediéndose en estos meses o en estos años, ¿no?
Más allá del hospital, porque hay muchas más cosas que te quiero preguntar. Y esta pregunta además se la hacía a Erika y a Ángela. Puede parecer sencilla, pero no lo es. Si mañana eres alcalde de Badajoz, ¿qué sería lo primero que se cambiaría en la ciudad?
Lo primero que se cambiaría es la política de mantenimiento en la ciudad. Y vamos a triplicar el presupuesto de mantenimiento, porque lo que no nos podemos permitir es que los vecinos y vecinas de Badajoz al final tengan la sensación de que su ciudad no está cuidada y que siempre se estén molestando por esas baldosas sueltas, por esos parques mal atendidos, calles que no se asfaltan hasta que no llegan las elecciones. Y ese tipo de cuestiones son las primeras que se abordarían.
Tercer intento por la alcaldía. Dicen que la tercera va la vencida, no sé si será tu caso o no, pero ¿qué van a ver de nuevo los pacenses en esta candidatura de Ricardo Cabezas?
Pues lo más importante es la honestidad, la sinceridad y la verdad. Creo que es lo que no nos ha demostrado el actual equipo de gobierno, con cambios de partido, expulsiones, concejales tránsfugas, alcaldes tránsfugas, un baile de sillas y de delegaciones continuo en estos 4 años, porque ya la gente no sabe quién tiene las competencias de qué en cada una de las áreas. Y entonces, desde esa honestidad, compromiso y verdad, pues es como vamos a funcionar en el ayuntamiento. Todo el mundo va a saber en cualquier momento qué es lo que está haciendo su alcalde y qué es lo que está haciendo el resto de compañeros y compañeras del equipo de gobierno.
Supongo que manejáis encuestas, todos los partidos manejan encuestas. ¿Creéis que vais a gobernar? ¿Estáis convencidos de ello?
Si no estuviese convencido, Adrián, no estaría ahora mismo sentado contigo atendiendo esta entrevista, y la verdad es que estoy con más fuerzas que nunca y con una ilusión tremenda. Has dicho que la tercera va a la vencida y no hay dos sin tres. Así que yo espero que en esta ocasión la alcaldía no se nos va a escapar. No vamos a consentir ese juego o esa mala jugada que me hicieron hace 4 años. Y no por mí, y no por el Partido Socialista ni por Ricardo Cabezas, sino creo que la ciudad y la institución no se merecen esa falta de estabilidad política en el ayuntamiento.
A lo que sí apuntan algunos sondeos, y lo que yo creo que es casi palpable por la ciudadanía, es que va a estar la cosa igualada. Entiendo que la mayoría absoluta va a ser difícil, tanto para el Partido Popular como para vosotros, que sois los que realmente os jugáis la alcaldía. Si necesitas pactos, ¿le darías competencias de gobierno a Podemos? Porque Erika dijo que pediría competencias de gobierno.
Bueno, vamos a ver qué sucede. Yo voy a hacer todo lo posible para que en el ayuntamiento no se vuelva a repetir la escena tan esperpéntica y espantosa que hemos tenido durante estos 4 años. Como digo, con tantos bailes de sillones, falta de criterio a la hora de tomar decisiones en muchísimas cuestiones que hemos visto, como hoy decían una cosa y al día siguiente decían la contraria. Y creo que lo que necesita el ayuntamiento de Badajoz es estabilidad política, y esa estabilidad política la dan las mayorías. Por lo tanto, aprovecho para lanzar ese mensaje a todos los oyentes de la COPE, que voten lo que quieran, pero que voten con conciencia y sabiendo lo que nos jugamos, que es esa falta de estabilidad que hemos tenido durante estos 4 años al frente de la institución municipal.
No sé si a ti te quitaría el sueño o no gobernar con Podemos.
A mí hay poquitas cosas que me quiten el sueño, Adrián. En su día me quitó el sueño cuando me traicionó Grajera. Ahí sí. Pero bueno, ya se ha visto que me traicionó a mí, luego ha traicionado a su electorado, ha traicionado
pues
a su partido.
Ciudadanos, con Ángela Roncero ahora, también te tiende la mano. Ahora te voy a preguntar por ella. Antes, porque nos queda un minutito en antena, te voy a preguntar lo que le pregunté también a Erika y Ángela y lo que le preguntaré la semana que viene a Ignacio. ¿Por qué tiene que ser alcalde Ricardo Cabezas?
¿Por qué tiene que ser alcalde Ricardo Cabezas? Porque creo que hemos trabajado mucho la ciudad. Sé perfectamente dónde están todos los problemas y las soluciones que necesita la ciudad de Badajoz y las 8 pedanías. Y creo que ahora mismo estoy en un momento político con esta experiencia que he adquirido de gestión al frente de la institución provincial, una diputación de Badajoz que es referente a nivel nacional y que hay muchísimas cosas que se pueden llevar al Ayuntamiento de Badajoz, buenas prácticas, buenos ejemplos de gestión de la institución provincial al Ayuntamiento y a la ciudad.
Nos quedamos por aquí un ratito más, ¿no? En este ambiente coqueto e íntimo.
Sí, está ahí a gusto, sí.
Pero ahora en cope.es, en casa sigues escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Seguimos haciendo radio desde el Hospital Centro Vivo, desde aquí, desde el centro de Badajoz, en este especial de Mediodía COPE Badajoz, en La Ronda, hoy con Ricardo Cabezas, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Badajoz. De momento, Ricardo, no he afilado mucho el cuchillo, estás cómodo, ¿no? De momento sin sangre.
Yo siempre estoy cómodo con vosotros,
siempre cómodo,
Adrián, de verdad.
Siempre cómodo, es verdad que los políticos sois muy simpáticos todos, ¿eh? Ese es un denominador común.
Bueno, hay algunos que esa simpatía es forzada y a otros nos sale natural.
Bueno. 4 años después vuelves a estar en primera línea de batalla, te lo decía antes. Tú me llegaste a reconocer en COPE hace unos meses, no sé si te acordarás, que te dolió aquello que ocurrió en 2019 y que incluso te afectó en el día a día, que te agrió.
Sí, llevo muy mal la traición y la falsedad. Y hace 4 años, cuando Ignacio era un desconocido, entendíamos que por las conversaciones que tuvimos, reuniones, encuentros, pero no solo conmigo, sino con consejeros de la Junta, con el propio presidente Vara, con la delegada del gobierno entonces, porque él quería información, quería saber cómo estaba toda la situación, el día antes de la toma de posesión, pues me quedo tirado. Pero creo que ya lo ha hecho, es una práctica habitual de este muchacho. Ya dejó tirado a Badajoz adelante después de 7 meses, 8 meses trabajando con ellos una coalición de partidos para estas elecciones municipales. Ya dejó tirado a su electorado y a su partido. O sea, que es que no, es que el que traiciona una vez ya va a ser traidor siempre.
Eres muy duro siempre con Ignacio Grajera. Él decía, oye, al final Ricardo va a tener algo personal conmigo. ¿Tienes algo personal con él?
No tengo nada personal con él. Sí como político, porque yo me rebelo contra los malos políticos. Y luego la sensación que se queda en la ciudadanía es que todos somos iguales. Y yo no estoy en política para que me metan en el saco de los malos políticos. Yo estoy en política para poner en valor a la política, a los partidos, a las instituciones. Y si no, pues me hubiese quedado como profesor de música y no tengo ningún tipo de problema, que mi vida no depende de esto, ¿no? A lo mejor otros sí. La vida de otros o de otras sí depende de la política. Pero en mi caso tengo la suerte, porque así me lo trabajé, de llegar a la política con mi vida resuelta.
También fuiste muy duro en su día con Fragoso. ¿Has vuelto a hablar con él o no?
Bueno, cuando coincidimos en algún evento, pues le saludo de manera cordial y ya está. Fragoso, es verdad que la consecuencia o que Fragoso no esté en política es por mi culpa. Que el Partido Popular haya perdido en su día primero la mayoría absoluta y luego las elecciones también fue por mi culpa, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer? Uno trabaja y trabaja duro para conseguir unos buenos resultados electorales. Y esto no se hace desde los despachos ni se hace desde los partidos. El conseguir buenos resultados electorales se hace en la calle, con mucho desgaste de suela de zapato y poco plato.
Te voy a preguntar luego precisamente por la calle, porque tú siempre te muestras muy activo precisamente ahí, en la calle, con vídeos, en Twitter, tal. Te voy a preguntar por eso enseguida, pero antes, Ricardo, si sabes o puedes imaginar cuál es la palabra que habéis repetido tanto Erika Cadenas como Ángela Roncero como tú. ¿Te imaginas cuál puede ser?
No sé.
Cuando habláis de Ignacio.
Ah, cuando hablamos de Ignacio, pues el tráfuga.
Tránsfuga, sí, es la palabra que habéis repetido los tres, hablando de tránsfuga, de transfugismo. Tú has sido especialmente crítico con ese movimiento.
Pero por lo que te he comentado ahora mismo, Adrián, creo que tenemos que poner en valor, si ya la política de por sí ya está desnostada y cada vez a la gente le cuesta más confiar en nosotros, pues este tipo de situaciones lo que hacen es precisamente que la gente se aparte más de la política. Cuando votan a una persona o votan a un partido y luego está gobernando el que quedó tercero, la ciudadanía no lo entiende. Aunque sí es verdad que este es nuestro sistema electoral, el tema de la representación de concejales y concejalas en el ayuntamiento, que son los que votan al alcalde, pero la gente no entiende que el que quedó tercero esté de alcalde ahora con 3 concejales y que haya dejado a su partido y esté con el partido de la competencia. Esas cosas desconciertan a la gente.
Pero con Ciudadanos ha habido movimientos en un sentido u otro, porque Salaya, tu compañero Salaya en Cáceres, lleva gente de Ciudadanos en sus listas.
Con una diferencia, que ellos han renunciado a su acta de concejal. Aquí no. Aquí nadie ha renunciado a nada.
Si hubiese renunciado Grajera, ¿no le hubieses criticado igual?
Pues Creo que no, porque si hubiese renunciado y hubiese dimitido y se hubiese ido fuera y hubiese empezado en unos meses con el Partido Popular, pues todo el mundo entendería que su proyecto se había agotado con Ciudadanos y empiezo con un nuevo partido, que es lo que han hecho en Cáceres. Pero de todas formas, lo que pasa en Cáceres, en Mérida, en Plasencia, en Madrid, a mí lo que me importa es lo que pase en mi ciudad, lo que pase, o el concepto, la percepción que tengan los vecinos y vecinas de Badajoz y su pedanía, y es para lo que trabajo todos los días.
Al final tú sabes bien que en política, y lo hablábamos también la última vez que pasaste por COPE, por la emisora de COPE Badajoz, te preguntaba yo, oye, ¿crees que te va a pesar en las elecciones el mal momento, la mala visión que pueden tener los ciudadanos de Vara o incluso de Pedro Sánchez? Y tú me decías que no, que aquí solo pesa lo de Badajoz. ¿Sigues creyendo eso?
Y yo sigo creyendo eso, y además añadiría que a lo mejor no es tanto ese desgaste que se escucha por la
gestión. Siempre que gobierna tiene desgaste.
Claro, siempre que gobierna tiene desgaste cuando se gobierna mal. Pero creo que el presidente Vara pues está consiguiendo datos y récords históricos en nuestra comunidad autónoma, partiendo de dónde veníamos y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y creo que ahora mismo que seamos un referente a nivel nacional, incluso a nivel internacional, ¿no?, de energías renovables, con los proyectos ahora del hidrógeno, esa plataforma logística que vamos ya por la tercera ampliación, todo eso viene de la mano del presidente Vara. Y a nivel nacional, pues también entiendo que hay muchísimo ruido, pero luego el reconocimiento que está teniendo nuestro país a nivel europeo, pues creo que nunca había pasado en la historia de la democracia en nuestro país, ¿no? Que seamos un referente y que seamos un faro en el cual mirarse el resto de países europeos, yo creo que es algo muy importante y a poner en valor, ¿no?
Pero no crees, Ricardo, porque yo al menos, y hablo ahora a título personal, tengo la sensación de que en la calle se piensa que ni Junta ni Gobierno hacen lo suficiente por Badajoz, que se podría hacer más por Badajoz. No sé si eso tú lo compartes o no.
Pero si en la calle, y yo lo comparto contigo, también está que el ayuntamiento no hace todo lo que tenía que hacer por sus vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, el grado de exigencia con los que gobiernan en la Junta y en el Gobierno de España, pues siempre va a ser muy alto, sobre todo si el signo político es del Partido Socialista. Si fuese del Partido Popular, pues seguro que el nivel de exigencia no sería tan alto. Pero comparto contigo que a nivel local, pues sí que hay un descontento generalizado con la gestión del tripartito de estos 4 años, y es verdad que entiendo que pueda haber gente descontenta con la gestión de la Junta de Extremadura, con determinadas cuestiones, como he salido yo. Oye, pues no me gusta lo que está sucediendo con el mantenimiento del hospital de referencia a nivel de Extremadura, que es el hospital universitario, y creo que se tienen que poner las medidas ya para que este tipo de cosas se solucionen. Y también entiendo que haya gente que esté descontenta con el gobierno central, pero creo que es más ruido que luego el día a día y la percepción de la gente, sobre todo cuando te toca el bolsillo. Creo que, hombre, nuestros pensionistas están contentos. Un 8,5% de subida de las pensiones, el salario mínimo interprofesional, la reforma laboral con esos contratos indefinidos. Creo que al final todo eso la gente es consciente y lo valora de manera positiva.
Cambiando de tercio, redes sociales, te lo decía antes, Twitter muy activo, Twitch, has abierto canal de Twitch. Entiendo que la estrategia también es llegar a los más jóvenes.
La estrategia es llegar a los más jóvenes y acercar la política de la manera más fácil y sencilla a toda la ciudadanía. Porque cuando estamos en un atril o cuando estamos ante un medio de comunicación, es verdad que contigo siempre tengo una relación personal buena, y tampoco es que me impongas mucho o me ponga nervioso, pero...
Uy, eso es malo, ¿eh? Eso es malo, me lo tengo que replantear entonces.
Pero es verdad, Adrián, que muchas veces nos metemos en el papel de político, y a la hora de contar las cosas pues utilizamos expresiones y términos que la ciudadanía no entiende. Y por eso he abierto ese canal de Twitch, para, de una manera más informal, pues trasladarle a la ciudadanía, a los más jóvenes, pero a la ciudadanía en general, pues la vida actual de nuestra ciudad.
Son míticos tus vídeos de poco nos pasa, vecinos de Badajoz. Cada vez que se levanta una baldosa, cada vez que hay algo hecho mal por el ayuntamiento. No sé, es que yo me meto en Twitter y veo, por ejemplo, con esto del universitario. Oye, pero Ricardo Cabezas ha hecho ya un vídeo de esto. No sé si eso entiendes que te favorece o que te puede perjudicar? Que se haya un poco hecho el meme, ¿no?, del vídeo de Ricardo Cabezas.
Bueno, son cuestiones que... Primero, no puedo entrar en el hospital y hacer un vídeo de la situación. Todos los vídeos que hago es en espacios abiertos y ante situaciones que se están haciendo mal por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento. Pero es que cuando tengo que criticar, critico. Creo que me hice el vídeo hace ya bastantes meses, por la primavera del año pasado, con la asociación Salvar el Guadiana, en el río Guadiana, hablando del nenúfar mexicano y de esa preocupación y de cómo teníamos que afrontar el problema desde la administración local, la autonómica y nacional. Y hice el vídeo allí con los vecinos. O sea que creo que nadie puede tener dudas de mi coherencia y de mi honestidad a la hora de criticar o de poner en valor
también la
gestión.
Te pedía la gente también un vídeo en el famoso socavón. Ahí no hay vídeo de Ricardo Cabezas.
El famoso socavón, pero es que esa es una cuestión que, para empezar, me pilla fuera del término municipal de Badajoz. Que es una carretera.
Pero afecta a Badajoz.
Bueno, pero afecta...
Es la carretera que conecta Badajoz con Cáceres.
Bueno, pero también tenemos la autovía que conecta.
No, sí, la única que conecta directamente, Ricardo.
Y se están haciendo ya los trabajos para poner otra vez en funcionamiento esta carretera, que el socavón es de unas dimensiones considerables y muy importantes. Y a mí lo que me sorprendió es el populismo de algunos que se presentaron allí con el socavón pidiendo que se arreglase de un día para otro. Cuando aquí en la ciudad tenemos socavones como el de la calle Menacho o tenemos roturas de averías en muchas calles de nuestra ciudad y que se tardan meses por reparar, ¿no? Entonces, me parece algo populismo. Yo creo que en este tipo de situaciones lo que tenemos que hacer es ir de la mano el Ayuntamiento de Cáceres y el Ayuntamiento de Badajoz a la hora de reivindicar algo tan importante como es la conexión que une a las dos capitales de provincia, y ahí te doy la razón, Adrián. Y el señor Grajera, pues como ha disparado contra todos los alcaldes y presidentes de esta comunidad autónoma, como para ir de la mano con el alcalde de Cáceres a pedir nada al ministerio, ¿no? Yo creo que lo que tenían que haber hecho es llamar a Luis Alaya a Grajera e ir los dos de la manita a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Movilidad y Transporte y exigirle una recuperación rápida de este socavón.
Vamos con un tema donde te sientes tú muy cómodo y yo también. Club Deportivo Badajoz. Te quería preguntar por el Club Deportivo Badajoz. No te voy a hablar por lo deportivo porque es mejor correr un tupido velo porque las cosas no están yendo bien, por desgracia. Pero si mañana Ricardo Cabezas fuese alcalde, si gobernase aquí en Badajoz del Partido Socialista, ¿qué cambiaría de la relación con el Badajoz?
Pues mira, lo primero que cambiaría es la colaboración que hay entre el ayuntamiento y el club a nivel económico. No puede ser que todas las administraciones públicas hayan cumplido con el club a nivel de patrocinio, y puedo hablar de la institución provincial a la que yo pertenezco, que todos los años ha tenido sus 48.000 euros de patrocinio, cosa que desde el Ayuntamiento de Badajoz no ha sucedido. Y es verdad que no son cantidades económicas importantes, pero son cantidades económicas que le salvan la papeleta muchas veces al club. Y eso sí que cambiaría.
No sé si escuchaste el otro día, porque es que voy a apelar nuevamente a esa entrevista que te hice en COPE. Te pregunté por Joaquín Parra, tú me dijiste que ya no tenías relación con él, que no hablabas con él y tal, pero Joaquín Parra, que sabes que ha sido noticia últimamente porque se postulaba también a alcalde, a hacerte la competencia incluso, decía que mantenía una grandísima relación contigo. ¿Es así o no? ¿Tenéis contacto o no?
No tengo contacto con Joaquín Parra. Yo, en su día, cuando salió de la cárcel, recibí varios mensajitos suyos y yo le respondí diciéndole que le deseaba lo mejor en lo personal, que se aclarase su situación cuanto antes y que le deseaba muchísima suerte. No tengo nada en contra del señor Parra, y lo único que puedo, pues eso, insistir es en que le vaya muy bien y desearle todo lo mejor en lo personal.
Terminamos con las dos últimas, con la que han terminado también Ángela y Erika. La primera es lo que a mí más me gusta, la parte que más me gusta de esta entrevista, que es la Diana. La tuya fue muy comentada la última vez que tomaste el micro azul. Te voy a dar lanzar, ya sabes cómo funciona, el nombre de partidos políticos y de compañeros políticos, y tú los tienes que definir con una palabra o pocas palabras.
Uy, ahí es donde viene la trampa, ¿verdad?
La última vez fuiste muy hiriente,
ya.
Bastante hiriente con muchos de ellos. Vamos a ver cómo sale la cosa hoy. Hay gente a la que le va a empezar a pitar los oídos. Vox.
Vox, estamos en una democracia y todo el mundo tiene cabida.
Ciudadanos.
Son difíciles de creer.
Podemos.
Podemos, pues es un partido que dicen que está a la izquierda del PSOE y bueno, pues que hacen su papel a nivel local, autonómico y nacional.
¿Y están a la izquierda del PSOE?
Eso es lo que dicen.
¿Y tú qué crees?
Pues sí, nosotros nos consideramos un partido de centro-izquierda, socialdemócrata, y ellos dicen que siempre están a la izquierda del PSOE.
¿Partido Popular?
Pues que necesitan una regeneración y un tiempo largo en el rincón de pensar de esta ciudad para que valoren y mediten pues todas aquellas cuestiones que han hecho mal y que en las próximas elecciones pues salgan con un partido renovado, sin mochila, sin carga y sin atadura.
¿Marcelo Amarilla?
No lo conozco.
¿No lo conoces? Ni personalmente, ni, pero ¿sabes qué es el candidato de Vox?
Ah, pues bienvenido a la política municipal.
Seguro que lo sabía, Ricardo.
Que no lo conozco, Adrián.
Seguro, ¿verdad? Que sí. Ángela Roncero.
La conozco porque ha sido personal de confianza de Ciudadanos en el anterior mandato y en este. Y bueno, pues tengo una relación cordial. No puedo decir otra cosa.
Erika Cadenas.
Pues tengo buena relación con ella. Siempre, la verdad es que hemos trabajado desde esa honestidad y desde esa sinceridad. Por lo tanto, nunca he tenido ningún problema con Erika.
Ignacio Grajera.
Lo siento mucho, pero es que me toca la fibra sensible. Ignacio Grajera, pues no es de fiar.
Vara.
Vara es un hombre que lo ha dado todo por esta comunidad autónoma, que lo sigue dando, que está poniendo a Extremadura a unos niveles nunca vistos e inimaginables, y creo que ha sabido aprovechar las nuevas oportunidades que nos ha dado el mundo a esta tierra para desarrollarla y llevarlas a unas cotas de modernidad y de progreso como nunca.
¿Sánchez?
Sánchez es un presidente que no se le está valorando como se merece, que a nivel europeo es un ejemplo, lo he dicho antes, es un foco en el cual pues la gente se mira, o un espejo, me he dicho, en el cual se miran líderes como la presidenta del Parlamento Europeo, el presidente alemán, el primer ministro portugués, Macron en Francia, y creo que cada vez ese ruido que hay en torno a la figura y a la persona de Pedro Sánchez se va despejando, porque la gente está reconociendo todo lo que se ha hecho en esta pandemia tan dura, en esta legislatura tan dura, tan complicada, con pandemia, con guerras, con inflaciones y con volcanes y yo no sé qué más. Así que se imagine la gente, si no hubiésemos tenido nada, cómo hubiese brillado nuestro país.
Partido Socialista.
El Partido Socialista es el partido que representa a toda la sociedad, un partido con más de 140 años de historia, que hemos cometido fallos, pero que creo que en la balanza hay muchísimas más cosas positivas y buenas, porque entre ellas fuimos uno de los luchadores porque hoy en día tengamos nuestra democracia y nuestra constitución.
La más difícil, Ricardo Cabezas.
Pues Ricardo Cabezas es un tipo de barrio que se ha hecho a sí mismo, que le doy muchísimas gracias a mis padres, a mi abuela, a los oblatos de María Inmaculada, porque yo soy fruto de los años que pasé en la parroquia del Gurugú, de cómo me dieron la oportunidad de participar en campamentos de verano, en el coro juvenil de la parroquia, en retiros espirituales en Villa Gonzalo, en Gébora, en Olivenza. No sé, creo que mi barrio me ha aportado tanto y que es hora de devolvérselo con crece.
Por último, te dejo que pidas el voto a los pacenses.
No se puede pedir el voto, Adrián, que bueno, luego nos denuncian.
Verdad. Pues hazlo de otra manera, como tú quieras. Ángel y Erika lo pidieron, ¿eh?
Yo soy más honesto en ese sentido y me cuesta pedir el voto ahora porque todavía no estamos en fecha. Pero sí que le pido a la ciudadanía que confíen en mí, que me den una oportunidad. Que si lo hago mal, pues que me echen a los 4 años como echaron a Monago de la Junta de Extremadura. Pero que también es cierto que a peor no podemos ir y que lo que sí, yo voy a estar siempre a disposición y al servicio de todos mis vecinos y vecinas, vivan en el Gurugú, vivan en Las Vaguadas o vivan en Gébora, en Sagraja, en Novelda. Creo que uno tiene que ser el alcalde para todos y para todas y no para unos poquitos.
Ricardo Cabezas, candidato del Partido Socialista por tercera vez a la alcaldía de Badajoz. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, Adrián.